Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos, amigos oyentes. Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45. Transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en saludarlos en este día martes 16 de diciembre del año 2014. Destacamos estos titulares. El Departamento de Estado aclara el contenido de las sanciones contra funcionarios venezolanos implicados en la violación de derechos humanos. El presidente Barack Obama agradece el servicio de los militares estadounidenses a la nación y anuncia que firmará el presupuesto de la nación tan pronto como hoy. Autoridades en Filadelfia buscan al asesino de 6 personas que fallecieron en 3 incidentes separados. Y Estados Unidos podría dejar atrás este año la recesión. Es una buena noticia. Compartiremos todas estas informaciones con ustedes y empezamos por nuestro primer titular. El Departamento de Estado de Estados Unidos aclaró que las sanciones recién aprobadas contra el Congreso, al ser firmadas por el presidente Barack Obama, se aplicarían a funcionarios venezolanos que tuvieron un rol en la represión de las manifestaciones políticas que ocurrieron en el país a principios de este año. Un comunicado del Departamento de Estado dice textualmente: de ser firmada la ley como está redactada actualmente, incluiría el bloqueo de activos en los Estados Unidos de individuos que han perpetrado o son responsables de ordenar o dirigir significativa violencia o graves abusos contra los derechos humanos de las personas relacionadas con las protestas antigubernamentales que comenzaron en febrero de 2014. Estas medidas se centrarían en las personas, no en el pueblo venezolano, dice textualmente el documento. Más adelante añade: la administración comparte la preocupación del Congreso y la de otros actores regionales e internacionales sobre la situación en Venezuela. Nosotros, dice el Departamento de Estado, no tenemos y no permaneceremos en silencio frente a las acciones del gobierno venezolano que viola los derechos humanos, las libertades fundamentales y las normas democráticas. Este comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos dice: continuamos trabajando estrechamente con el Congreso y otros actores de la región en este tema para apoyar un mayor espacio político en Venezuela y asegurar que ese gobierno haga honor al compromiso compartido del hemisferio con la democracia, tal y como lo establece la Carta Democrática Interamericana y otros documentos e instrumentos fundamentales relacionados con la democracia y los derechos humanos, concluye este documento del Departamento de Estado. Una aclaración necesaria luego de todo lo que se escuchó ayer en una marcha multitudinaria, sin duda, que se realizó en Caracas y de la cual hablaremos enseguida con nuestra corresponsal en la capital venezolana, Aymara Lorenzo. Ella está con nosotros y al darle los muy buenos días, Aymara, te pido que nos cuentes qué pasó ayer. El presidente Maduro se veía sumamente molesto y dijo muchas cosas.
Tengan todos buenos días. Y dijo muchas cosas que me voy a precisar leyendo textualmente su cita para poner en su boca estas palabras de burla contra el Congreso de Estados Unidos a propósito de su rechazo a las sanciones contra funcionarios venezolanos por violaciones a los derechos humanos. Hay que recordar a nuestra audiencia que este lunes fue convocada una movilización que terminó en una concentración en la Avenida Bolívar precisamente con ese fin. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo: es una falta de respeto del Senado gringo no meternos a todos en la ley de sanciones. Yo creo que hay que recoger firmas y mandarle con la foto de una visa norteamericana para que ellos agarren su visa y se la metan por donde tienen que meterse la visa de los Estados Unidos. Insolentes imperialistas yanquis, dijo Maduro al referirse a estas sanciones contra funcionarios de su gobierno que han sido acusados de violar los derechos humanos contra opositores venezolanos en la represión durante las protestas que se registraron entre febrero y mayo pasado que, dicho sea de paso, registraron 43 personas asesinadas. Dijo además Maduro que esto puede ser el inicio de una cadena de decisiones abusivas con relación a esta ley que espera por la firma del presidente Obama. Pero no solamente enfiló su batería contra Estados Unidos, también lo hizo contra España, porque dijo además que está buscando apoyo para llevar a la Corte Penal Internacional a los genocidas de Estados Unidos, utilizó esa palabra textualmente, y además también al presidente español José María Aznar, porque además es la segunda vez en menos de 5 días que se refiere al expresidente, al exjefe de gobierno de España, José María Aznar, como un asesino por el apoyo que dio su gobierno a la invasión de Irak en el año 2003.
Aymara, a propósito de eso, pese a que el gobierno español ha protestado por esa situación ayer, nuevamente el presidente Maduro utilizó esa palabra tan elocuente y sobre todo molesta para Aznar y para el gobierno español. Lo volvió a tildar de asesino, ¿verdad?
En efecto, de hecho, lo dijo nuevamente y además aprovechó la ocasión para señalar que hay una propuesta que están estudiando para buscar apoyo y llevarlo a él, a la Corte Penal Internacional, por estos asesinatos que se registraron durante la invasión de Irak en el año 2003, gracias al apoyo que dio su gobierno a esa movilización contra el gobierno iraquí.
Está abriendo otro frente de lucha internacional, sin duda alguna. Aymara, quisiera aprovechar tu presencia con nosotros. Ayer Leopoldo López dijo frases muy interesantes. Dijo que cuando salga de la cárcel saldrá fortalecido. Habló de una oposición que está siendo acusada de muchos hechos sin comprobaciones. Pero dijo, esto nos fortalece. Sin duda alguna, esta es una confirmación de lo que su abogado y su familia han venido diciendo. Él está con el ánimo muy en alto, pese al encarcelamiento.
En efecto, él respondió a través de su cuenta en la red social Twitter a unos señalamientos que hizo el presidente Nicolás Maduro durante una entrevista que fue difundida este fin de semana, y dijo que la dictadura está en fase terminal, ya Maduro está delirando, típico síntoma de los dictadores en sus tristes finales. Ahora dice que querían matarme el 18 de febrero y que me salvó la vida. Por eso tengo 10 meses preso. Tus inventos de magnicidio no los traslades a mí. Hay que destacar que hoy, 16 de diciembre, nuevamente se reanuda la audiencia de juicio contra Leopoldo López, quien está preso desde el pasado 18 de febrero. Él se entregó a la justicia pues de forma voluntaria para hacer frente a estos iniciales señalamientos que pretendían responsabilizarnos por la muerte de 3 personas durante la marcha que él convocó el 12 de febrero contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Exactamente. Bueno, Aymara, muchísimas gracias. 2 temas importantes que hemos abordado hoy por la mañana, junto a esta necesaria y urgente aclaración respecto a que las sanciones que Estados Unidos impondría están dirigidas a funcionarios del gobierno de Venezuela, pero no al pueblo venezolano. Muchas gracias, Aymara. Que tengas un excelente día.
Feliz día para ti y para la audiencia.
Hasta pronto. Hacemos una pausa, luego volvemos y estaremos hablando del presupuesto de la nación y las tropas estadounidenses.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en
Noticias.com. Obama, el presidente Barack Obama, realizó ayer una visita a New Jersey para felicitar a las tropas estadounidenses por la Navidad y reconocer su sacrificio en el servicio al país, pero al mismo tiempo también habló del presupuesto de la nación que espera su firma. Vamos a ir a este informe con Jefferson Asprilla.
El presidente Barack Obama dijo desde la base aérea McGuire en Nueva Jersey que cada estadounidense que ha servido en Afganistán debería estar orgulloso de lo que ha logrado. Obama reiteró que la guerra en Afganistán está llegando a un final responsable y que Estados Unidos está complacido de tener a sus tropas de regreso a casa.
We're at a turning point. When I took office, we had nearly 180,000 troops in Iraq and Afghanistan.
Estamos en un punto de inflexión. Cuando llegué a la Casa Blanca teníamos cerca de 180,000 tropas en Irak y Afganistán. A finales de este mes tendremos menos de 15,000 en esos dos países. Cerca del 90% de nuestras tropas han regresado a casa. El tiempo de emplazamiento en el terreno de numerosas fuerzas para ayudar a construir una nación en el extranjero está llegando a su fin. Las tropas de Estados Unidos y la OTAN cerraron su mando operativo en Afganistán la semana pasada después de 13 años de guerra. Sin embargo, algunos soldados permanecerán para llevar a cabo operaciones contra objetivos talibanes y de Al-Qaeda. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Y vámonos a otra noticia que desde ayer sin duda ha conmovido al mundo entero. Hoy en Australia miles de personas depositaron flores en las cercanías del café Lindt, donde ayer murieron 3 personas, incluido el atacante, durante un secuestro. Tenemos este informe con Lina Herrera que resume todo lo ocurrido.
Australia vivió este lunes un día de terror.
Este es un incidente muy perturbador. Es profundamente traumático que gente inocente sea retenida como rehén por una persona armada que reclama motivaciones políticas.
Pero el dolor y la tensión no la vive solamente Australia, porque todos los países que conforman la coalición internacional para combatir al autodenominado Estado Islámico están alerta.
No es un fenómeno nuevo. Siempre hemos dicho que el yihadismo extremo, el yihadismo internacional, es una amenaza para toda la comunidad internacional. Y eso explica que toda la comunidad internacional y desde luego España esté implicada activamente en la coalición, en la lucha contra un fenómeno, insisto, que afecta a los intereses y a la seguridad de todos los países.
La toma de rehenes fue perpetrada por un hombre de 50 años identificado como Man Haron Moni. Permanecía en Australia en calidad de refugiado iraní y las autoridades ya lo tenían en su mira porque fue acusado de agresión sexual y le enviaba cartas a las familias de soldados australianos que habían muerto en el extranjero. Pero tampoco sus palabras habían pasado inadvertidas para los medios australianos, ante quienes fungía como jeque.
Este lapicero es mi arma.
El hombre sometió como rehenes por más de 16 horas a un grupo de casi 20 personas en una céntrica zona de Sydney. Y aunque su vinculación directa con el autodenominado Estado Islámico no ha sido confirmada, el hecho de permitir que sus rehenes usaran medios sociales para llamar la atención del mundo hace pensar a las autoridades, entre otras posibilidades, que se trata de uno de los llamados lobos solitarios.
Esta posibilidad es parte de lo que estamos investigando. Lo analizamos y más adelante lo confirmaremos o no. Pero de nuevo, no comprometeremos esta investigación.
El de Australia pareciera ser un hecho aislado, pero eleva las alertas sobre la posibilidad de que este tipo de atacante solitario multiplique acciones alrededor del mundo. Lina Correa, para La Voz de América.
Y ya que hablamos de actos terroristas, les informamos que un grupo de militantes islamistas usando uniformes militares y llevando explosivos en sus cuerpos irrumpieron en una escuela militar en el noroeste de Pakistán, matando a por lo menos 126 personas, la mayoría estudiantes. El talibán pakistaní ha reivindicado esta masacre. Las autoridades dijeron que hombres fuertemente armados entraron en la escuela, un centro gestionado por el ejército con estudiantes entre primer y décimo grado y que está situada en un área considerada segura en la ciudad de Peshawar y abrieron fuego indiscriminadamente contra los estudiantes que tomaban exámenes de fin de año. Los atacantes tomaron un número no determinado de rehenes antes que los comandos del ejército pakistaní llegaran a la escena y lanzaran una operación de rescate. Más información sobre esta noticia pueden encontrarla en nuestra página en internet www.boanoticias.com. Y seguimos con las noticias que se generan en Estados Unidos. Autoridades en Filadelfia están buscando todavía al supuesto perpetrador de 6 asesinatos que se produjeron ayer. Luis Alberto Facal tiene más detalles.
La policía en las afueras de Filadelfia, Pensilvania, está buscando a un hombre armado que presuntamente mató a tiros a 6 miembros de su familia el lunes. Las autoridades dicen que Bradley William Stone, un veterano de la guerra de Irak, está armado y es considerado peligroso y podría necesitar un bastón o un andador para desplazarse. Risa Betri Ferman es la fiscal de distrito del condado de Montgomery, donde ocurrieron las muertes.
Mientras estamos aquí ahora, no sabemos dónde está. No tenemos información sobre el vehículo. En realidad, recuperamos su vehículo y su celular personal, por lo que no tenemos información sobre cómo puede estar viajando.
Entre las víctimas mortales de Stone está su ex esposa, su ex suegra y la madre de esta. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Y este año 2014, según los analistas, podría ser el punto de salida de la gran recesión para Estados Unidos. Vamos a escuchar el informe de Leonardo Bonet.
Los indicadores apuntan a que la economía del país consolidó finalmente este 2014 la recuperación tras la aguda crisis de 2008, algo que la Reserva Federal certificó en octubre con el final del multimillonario programa de estímulo monetario, 6 años después del estallido de la burbuja financiera que provocó la mayor depresión económica en 8 décadas, bautizada como la Gran Recesión. Los economistas coinciden en que la recuperación está en marcha. La agencia EFE informa que en octubre el desempleo cerró con una tasa del 5,8%, el nivel más bajo desde julio de 2008, y el Fondo Monetario Internacional pronosticó que el crecimiento económico de Estados Unidos será en 2014 de 2,2% y del 3,1% en 2015. Esas cifras ponen al país a la cabeza de las naciones avanzadas, junto con el Reino Unido, en un momento en el que Japón y la Unión Europea se tambalean un poco. La Reserva Federal, cuyo agresivo empujón monetario comenzó con Ben Bernanke como presidente y con su sucesora Janet Yellen, ha subrayado los beneficios logrados por estas medidas monetarias no convencionales, como se las conoce en el lenguaje técnico de la economía. Yellen, ahora al frente de la entidad financiera estadounidense, ha insistido en que la economía doméstica ha continuado registrando progreso hacia los objetivos de su doble mandato, la promoción del pleno empleo y la estabilidad de los precios. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y continuamos con otra noticia que está relacionada con este tema, porque precisamente para apoyar este proceso es que se está solicitando que se haga una excepción de visa para algunos países. Y sobre ello nos habla Juan Pablo Sarroc.
La organización Alianza para una Nueva Economía Estadounidense dio a conocer un estudio según el cual eximir del requerimiento de visa a ciudadanos de Brasil, Hong Kong, Israel, Polonia, Sudáfrica y Turquía generaría cerca de 7,500,000,000 de dólares en consumo y unos 50,000 empleos en un período de 5 años. Así lo explica Rudy Fernández, ex consejero especial del presidente George W. Bush.
La primera sede de turistas a Miami es de Brasil, así que Brasil es muy importante para la economía del sur de la Florida y queremos ver una expansión de este programa de visas para que incluya a Brasil, para que personas residentes de Brasil no tengan que tener una visa para viajar a Disney World o a viajar a otros lugares de atracción turísticos aquí en la Florida.
Según el análisis del reporte, el programa de exención de visa tiene un impacto significativo en el incremento del turismo estadounidense, ya que cuando un país entra en el programa se produce un notable incremento en el número de turistas que optan por visitar Estados Unidos en los primeros 5 años. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Juan Pablo Sarruc.
Escuchan Estudio 45.
Y ustedes se informan en esta emisión de La Voz de América. La molestia por las acciones policiales por el tema de perfil racial derivaron en un ataque contra policías en Nueva York, como denunció el comisionado de esa ciudad. Henry Llanos tiene los detalles.
La policía de Nueva York denunció que dos de sus agentes fueron atacados por participantes de la Marcha de los Millones el sábado en la tarde. El ataque ocurrió en las inmediaciones del puente de Brooklyn. Dos agentes intentaron arrestar a un hombre que arrojaba basura a la calle cuando fueron pateados en la cabeza por varios manifestantes. La policía confiscó una bolsa que contenía martillos recién comprados y una máscara negra. El comisionado de la policía, Bill Braddon, declaró la tarde del lunes al respecto.
We do not take attacks on our police officers lightly.
Nosotros no tomamos a la ligera los ataques contra oficiales de policía. Nunca lo hemos hecho. Nunca lo vamos a hacer. De manera que pondremos empeño en identificar y arrestar a cualquiera que ataque a un oficial de policía de la ciudad de Nueva York. Alrededor de 30.000 personas, según los primeros datos de los organizadores, protestaron el sábado en las calles de Nueva York por la violencia de la policía contra las comunidades afroamericanas de Estados Unidos. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró en un comunicado que el incidente protagonizado por un pequeño grupo de manifestantes supone una desviación inaceptable de las protestas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y les extendemos la más cordial invitación para que visiten nuestra página en internet www.boanoticias.com. Toda la actualidad informativa, pero además todos los temas que a usted le interesan. Así que hágalo ya mismo. Nos vamos a una pausa comercial y después estaremos hablando de tráfico humano.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni mo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
El Departamento de Justicia condenó a una mujer en Estados Unidos por tráfico de cubanos. Mercedes Morera Roche fue condenada a 2 años y medio en una prisión en Miami por traficar cubanos hacia Estados Unidos. Roche, de 49 años de edad, fue extraditada de Panamá en agosto pasado y cobraba $10,000 por persona a quienes transportaba vía aérea con pasaportes falsos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó en un comunicado que la juez Úrsula Húngaro de Miami, Florida, administró el caso de Roche, de origen costarricense, acusada de delitos que van desde la falsificación de documentos y la trata de personas hasta el soborno a agentes federales. Los cubanos tienen automáticamente derecho a una residencia legal al pisar suelo estadounidense, pero son deportados si se les captura antes de llegar al país. ¿Y quién dice que la medicina tiene que ser siempre seria? Sucede que la revista médica británica publicó su dosis anual de humor para la Navidad y nos muestra la faceta más divertida de los científicos. Miguel Ángel Rivera con detalles.
La cirugía es una labor muy delicada, pero las melodías que escuchan los médicos en el quirófano no siempre armonizan con la seriedad del momento. En el Reino Unido, investigadores han clasificado las mejores y peores canciones para tocar en la sala de operaciones. En la cúspide de la lista que los cirujanos escuchan está Staying Alive, en español Sobreviviendo, de los Bee Gees. O ¿qué tal Unbreak My Heart, Repárame el Corazón, de Toni Braxton? Otra de las canciones que los médicos no escuchan es Another One Bites the Dust, del grupo Queen, que traduce Otro más que cae. El estudio es uno de varios con la intención de proveer un poco de humor al muy serio campo de la medicina. En otro interesante artículo, los médicos en Nueva Zelanda finalmente encontraron la solución del misterio de por qué nunca hay nada bueno que leer en la oficina médica. Lo comprobaron con miles de revistas y encontraron que otros pacientes se llevan los buenos magazines, particularmente aquellos que contienen chismes de las celebridades. Y otro estudio, que puede inspirar charlas en las fiestas, muestra que el hombre es casi 9 veces más propenso de ganar el premio Darwin, el dudoso premio otorgado a aquellos que fallecen en un acto de idiotez temeraria. Ahora, ¿podrá esta investigación cambiar la práctica de la medicina? Es probable que no, pero como dicen, la risa es un remedio infalible. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Y la red social Facebook está trabajando para impedir que se publiquen fotografías de personas ebrias. Esel Tobías nos cuenta.
La red social más popular de Internet, Facebook, prepara un grupo de filtros que impiden a un usuario subir fotografías en estado de ebriedad. De acuerdo con Jan LeCun, experto del Laboratorio de Inteligencia Artificial de Facebook, cuando se quiera subir una imagen con estas características, la red social mandará un aviso para confirmar la acción que se está intentando tomar. El objetivo, según LeCun, es cuidar la imagen de sus usuarios, quienes en muchas ocasiones no recuerdan haber subido fotografías en estado de ebriedad que luego podrían tener consecuencias laborales y sociales. Para determinar si el contenido de una imagen es inapropiado, los filtros harán una lectura facial de los individuos que aparecen en la imagen. Para ello, Facebook utilizará un tipo de inteligencia artificial llamada Deep Learning, aprendizaje profundo en español, que es capaz de determinar si tus ojos están más pequeños de lo normal, si tu rostro está descompuesto y si la posición de tu cuerpo es curvada, entre otros detalles que el sistema incluirá para decidir si impide o no que subas la imagen. Con una sola persona que aparezca en estado de embriaguez en una imagen grupal, la fotografía será denegada. De esta forma, esta restricción evitaría que amigos suban fotografías sin nuestra autorización cuando nos hemos pasado de copas. La semana pasada, Mark Zuckerberg dijo también que estudian la posibilidad de incluir un botón de no me gusta para expresar nuestros sentimientos sobre noticias negativas como la muerte de un ser querido. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Muchas gracias a Gesell. Y por supuesto, es época para estar contentos, así que a veces hay que cuidar un poco lo que uno ingiere. Nos vamos con Pharrell Williams y el tema que sonó muchísimo este año, Happy. Y muchas gracias a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska, y los ingenieros John Dryden y Alfredo Santos. Que tengan un excelente día.
No offense to you, don't waste your time.